¿Qué tal? Muy buenas tardes. La 1:08 de este miércoles. Ya estamos a 28 de agosto. Sigue haciendo buen tiempo. Seguimos disfrutando de este verano, aunque poquito a poco ya se nos va escurriendo de entre los dedos. Se nos quedan ya muy poquitos días. Algunos se están apurando, como decíamos, estas últimas horas de sus vacaciones. Otros, por contra, están a punto de empezarlas. Si no, que se lo pregunten a nuestro próximo invitado, Antonio Ameijide, el portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular, que está ahí a las puertas de pillarlas. Vamos a hablar con él aquí en unos instantes porque vamos a repasar algunos de los asuntos en los que están trabajando desde el Grupo Provincial Popular y de todo esto hablaremos aquí en un ratito, pero hablaremos de más cosas porque ya sabes, lo contábamos hace un instante en nuestro informativo provincial, se va a estrenar en línea, online, ese documental dedicado a Xorima 40 años después de la formación de la banda folk vilalbesa. Hay un proyecto mucho más amplio que es el proyecto Xorima, del que hemos hablado hoy con su directora, con Sofía Naseiro, y nos va a contar un poquito en qué va a consistir, los próximos pasos que van a dar en las próximas semanas. Así que te lo contamos todo aquí, los saludos de quien te acompaña, soy Carmen Hermida. Vamos a empezar recorrido, vamos hasta la DGT y comprobamos antes de nada cómo se está circulando por la red viaria de Lugo y provincia. Sala de pantallas, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo la red de carreteras de Lugo, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la 8 en las Prazas podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte del carril derecho en el punto kilométrico 560, dirección Rega-Dofoso.
Pues así las cosas ahí en la red viaria. Vamos a acercarnos hasta Meteo Galicia. Comprobamos también lo que nos depara el tiempo para las próximas horas. ¿Qué tal? Saudos.
Muy buena tarde. Sí, en la provincia de Lugo continuamos con esta tendencia a perder la influencia de las altas presiones, con vientos de componente norte, una situación que permitiu a chegada dos restos dunha fronte, portando nubosidade ao norte da provincia pola tarde, ceos con nubes en claros en xeral, e un ambiente no que xa veremos algunha nube de evolución. E é que a tendencia é que, pola ausencia do anticiclón, xa chegue aire frío en altura, mañá aumenta así a inestabilidade atmosférica, máis probable teremos pola tarde a formación de alguna nube de evolución, pode formarse nas áreas de montaña algún chubasco tormentoso. Será hoxe unha tarde de temperaturas semellantes ás de onte, máximas de 28, mañá descenden lixeramente.
Pues así estamos, con esa previsión meteorológica. Es miércoles, es 28 de agosto, arrancamos, como siempre, con un buen consejo publicitario y enseguida hablamos con Antonio Ameijide del Partido Popular.
¿Aún no sabes qué vas a estudiar el año que viene? Matricúlate en Paso a Paso. Tienen ciclos superiores de educación infantil, integración social y promoción de la igualdad de género, homologados por la Xunta y con una gran oferta de trabajo. Y si lo que quieres es acceder a la universidad, en Paso a Paso podrás formarte y a su vez obtener la nota de corte que necesitas. Este año con descuentos de hasta el 15% en todos los ciclos. Infórmate en pasoapasoformacion.com.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Y hoy aquí en el mediodía vamos a repasar algunos de los asuntos de actualidad en estos últimos días aquí en la provincia de Lugo. Lo haremos de la mano de Antonio Ameijide, él es el portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación de Lugo. Le tenemos aquí en directo en nuestros estudios. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En los últimos meses el Grupo Provincial del PP ha hecho un especial esfuerzo en trasladar a la opinión pública, también a la Diputación Provincial, la situación en la que se encuentran muchas de las vías de titularidad provincial, pues a su paso por los distintos municipios. No, una situación que en los últimos días conocíamos también en referencia a la carretera de Acazolga en Lourenza o la de San Lorenzo en Rivas de Sil. En ambas vías existen desniveles de varios metros a los que no se están poniendo ningún tipo de elemento de seguridad y esto evidentemente pone en peligro la vida de las personas que circulan por ellas, ¿no?
Hablamos durante los últimos meses mucho de seguridad vial, mucho de carreteras en la Diputación, porque es una de las competencias principales que tiene una Diputación Provincial. La Diputación de Lugo además cuenta, gracias al trabajo hecho por el Partido Popular durante su etapa de gobierno con la red de carreteras más amplia de toda España. Y esto se hizo en épocas pues, con muchos menos recursos económicos, se consiguió construir la red más amplia de toda España y mantenerla en óptimas condiciones. Y durante estos últimos años el Partido Socialista y el BNG la han abandonado por completo. Y como es una de las principales competencias de la Diputación y además afecta directamente a la seguridad de las personas, pues es uno de los principales problemas, es una de las principales preocupaciones que tenemos desde el Grupo Provincial Popular. Por eso inspeccionamos a diario el mantenimiento de esas carreteras y podemos decir que están en un estado de total abandono buena parte de los 4.200 kilómetros de carreteras provinciales. Está en un estado de abandono el pavimento, está en un estado absoluto de abandono la señalización horizontal, hay problemas graves de seguridad vial y está en un estado absoluto de abandono el desbroce. Estamos prácticamente terminando el mes de agosto y todavía están sin desbrozar prácticamente el 80% de las carreteras de la Diputación, con el problema que entraña para la seguridad y para la imagen que estamos dando a quien nos visita, pero sobre todo para el día a día de los vecinos de la provincia. Pero es que hay carreteras que además van un poco más allá los problemas. Por ejemplo, en La Cazolga, en el municipio de Lourenzá, esta es una parroquia en la cual, a raíz de la tala de unos árboles y a raíz de unas modificaciones en unas fincas, ahora mismo hay una caída a la salida de una curva de un desnivel de unos 30 metros de caída en picado hacia el río. Y los vecinos llevan meses solicitando la instalación de una barrera de seguridad. Y desde el Partido Popular nos hacemos eco de esa petición y le pedimos a la Diputación algo tan simple como pongan una salida, a la salida de esa curva, un quitamiedos, porque vamos a lamentar una desgracia en un futuro si no se hace nada, porque realmente es peligrosa, da miedo la caída que pueda haber por ahí. Y esto está pasando en Lourenzá, pero no solo en Lourenzá, también está pasando, por ejemplo, en Rivas de Sil, en el lugar de San Lorenzo concretamente, donde hay una caída también de varios metros hacia un pozo, también sin ningún tipo de protección, en una zona en la que la carretera en ese punto no llega a los 4 metros de ancho, y no estoy exagerando. Por eso, desde el Partido Popular pedimos que se preocupen por la seguridad de los conductores, por la seguridad de los vecinos de Lugo y que, siendo una de las principales competencias de la Diputación, hay que atenderla. Más trabajo es la receta que le damos a PSOE, a BNG y especialmente al presidente de la Diputación. Por ejemplo, incluso en el municipio de Trabada, que hoy sale en los medios de comunicación, en El Progreso y en La Voz de Galicia, también denunciamos la ausencia total de señalización horizontal en una zona donde durante muchos días al año hay fuertes concentraciones de niebla, lo cual prácticamente hace imposible transitar por esas carreteras sin ninguna referencia, sin ninguna línea en la carretera que poder usar de guía cuando vas por ella y la niebla está cerrada. Los que conducimos en niebla de vez en cuando, pues sabemos lo que significa eso.
Claro. Esa dejadez que denuncian por parte de la Diputación no se refiere exclusivamente al ámbito de la red viaria. También recientemente ustedes han criticado que desde el organismo provincial no se está haciendo nada en el segundo PERTE del agua. Es más, ni siquiera han apoyado a ningún municipio lucense que ha solicitado ayudas por su cuenta.
A ninguno, efectivamente. Vemos como otras diputaciones a lo largo de la geografía española han colaborado, han liderado la solicitud de los PERTE del agua. El PERTE del agua, para el que no lo sepa, son fondos europeos que gestiona el Ministerio para pues colaborar en el ciclo del agua de los municipios o de las entidades locales. ¿Por qué es importante el ciclo del agua? Bueno, pues porque estamos teniendo ya en muchos lugares problemas con el abastecimiento de agua y con la depuración del agua una vez utilizada en los municipios. Pero a medio y largo plazo va a ser un problema muy grande para prácticamente la totalidad de los municipios de España. Por eso desde el Partido Popular le pedimos a la Diputación de Lugo que se implique. Le pedimos al PSOE y al BNG que sean conscientes de este problema y que lo ayuden, porque además es un problema que ya tenemos en muchos municipios de la provincia. En Foz el año pasado tuvieron que cortar el agua durante varias semanas, en Xove tuvieron que aplicar restricciones y en muchos otros municipios de la provincia están teniendo escasez de recursos hídricos durante el año. En Lugo capital el año pasado estuvimos al borde también de tener problemas de agua. Bien, hay esos fondos europeos. Hace unos meses hubo una primera línea de ayudas para el ciclo del agua. La Diputación de Lugo no se presentó y no consiguió fondos ningún ayuntamiento de la provincia. Desde el Partido Popular ya recriminamos en ese momento la actitud y le dijimos, oiga, Diputación de Lugo, Partido Socialista, BNG, José Tomé, presidente de la Diputación, tómese en serio el ciclo del agua, lidere una candidatura para captar esos fondos, como hizo Orense y consiguió fondos para todos los municipios de Orense, pues hagan lo mismo desde la Diputación de Lugo. En esta edición hubo prácticamente 30 diputaciones de toda España que participaron y que captaron fondos para sus ayuntamientos. La Diputación de Pontevedra, por ejemplo, también salió beneficiada de esos fondos, pendiente de la ampliación de crédito. Es decir, no llega el crédito, pero probablemente consiga fondos a raíz de esto. ¿La Diputación de Lugo qué hizo? Nada. No ayudó a ninguno de los 67 ayuntamientos de esta provincia a captar fondos europeos para el ciclo del agua. No puso a disposición ni técnicos, ni recursos económicos, ni conocimiento, ni nada para captar esos fondos europeos en ningún ayuntamiento. Y los ayuntamientos que fueron por libre, que fueron 11 en esta provincia, ninguno consiguió ayuda en este PERTE europeo. Probablemente alguno lo hubiese conseguido si contase con ese respaldo, ese apoyo de la Diputación Provincial, como pasó en Orense, como pasó en Pontevedra. Pero Coruña y Lugo, gobernados por PSOE y BNG, no hicieron absolutamente nada. Por eso le pedimos más preocupación y más responsabilidad, porque el problema del agua está aquí, vino para quedarse, y las administraciones tenemos competencias directas, y la Diputación tiene competencia directa en el ciclo del agua. Es de las pocas que tiene y no las está atendiendo.
Si le parece, cambiamos de asunto. Estos días se está hablando mucho de la construcción de un centro de refugiados por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el municipio de Castro de Rey. Una noticia que está corriendo como la pólvora porque, según denuncian ustedes desde el Partido Popular, lo cierto es que en estos meses, en este algo más de un año desde que se anunciaba la construcción de este centro, desde la Diputación Provincial de Lugo no se ha movido ni un solo papel, a pesar de que las instalaciones donde el Ministerio pretende construirlos serían de titularidad provincial. No, cuéntenos qué está pasando, cuál es la situación real.
Pues decíamos hace un momento que el problema del agua vino para quedarse y el problema de la inmigración evidentemente está, va a seguir y hay que buscarle una solución o ver cómo colaborar con estas personas y cómo poder hacer que la sociedad lo lleve sin ningún tipo de problema o que incluso sea evidentemente un beneficio. La inmigración es necesaria, hay que empezar por ahí. Es necesaria porque hay puestos de trabajo que hay que cubrir, porque es necesario desde el punto de vista de la jubilación, el día de mañana es necesaria también para los españoles. La inmigración es necesaria porque además España ha sido un país emigrante, con lo cual tenemos que ser responsables y tenemos que ser, de algún modo, solidarios como lo fueron con nosotros en su día, muy especialmente con los gallegos. La inmigración es necesaria, pero la inmigración también requiere regularla. No podemos permitir tampoco cualquier tipo de inmigración irregular. La inmigración es necesaria, pero desde el Gobierno del Estado tienen que darle también solución a los que están aquí. Lo que no podemos es acoger a todo el mundo, dejarlos, permíteme el ser tan explícito, pero dejarlos tirados en un hostal, en el hostal de turno de cualquier municipio de España, y después no buscarles una solución. Porque estas personas, porque son personas, hay que ayudarles a que conozcan nuestro idioma, que conozcan nuestras costumbres, que tengan una formación para insertarse en el mercado laboral y puedan emprender un proyecto de vida en nuestra comunidad autónoma, o en cualquier punto de España, o en cualquier punto de Europa donde escojan. Pero el gobierno no está haciendo nada por esto. Lo único que está acogiendo es a los inmigrantes como si fuesen números, depositarlos en el municipio que toque de turno y no darles una solución o una ayuda real para poder integrarse profesionalmente, laboralmente en nuestro país. Por tanto, ese es el primer problema que detectamos desde el Partido Popular. Que hay que tratar a la inmigración como un problema real, pero que también puede ser una solución si se toman las cosas y si se lo toman en serio desde el gobierno central. Dicho esto, hace más de un año que desde la Diputación de Lugo se anunció a bombo y platillo que lo que era el antiguo hospital psiquiátrico de Castro se iba a reconvertir en un centro para refugiados, lo cual desde el Partido Popular nos parecía bien, desde el propio Ayuntamiento de Castro se dijo que parecía bien, y todos estábamos a favor de buscar una solución, como decía, para integrar a estas personas, darles la formación necesaria hasta que puedan incorporarse al mercado laboral. Hace más de un año que se anunció esto y en todo este año, Carmen, ¿sabes qué se hizo desde la Diputación Provincial, que es el titular del inmueble, para que el Ministerio pudiese construir ese centro de refugiados? Nada. No se hizo nada. No se presentó ni un papel en el Ayuntamiento de Castro. No se presentó ni un proyecto de segregación de la parcela, ni un proyecto de rehabilitación del edificio. No se presentó absolutamente nada. Se hizo una consulta al Ayuntamiento de Castro, que se les explicó a la Diputación que esa parcela tiene decenas y decenas de hectáreas. Dentro de esa parcela está la granja Galloso Castro, está el centro de recría, está el propio hospital psiquiátrico, y para que la Diputación se lo pueda ceder al Ministerio y construir o rehabilitarlo para el centro de acogida de refugiados, evidentemente tiene que tener una parcela segregada y tiene que tener un plan de usos. Y el Ayuntamiento de Castro le dijo a la Diputación: oiga, tiene que presentar un proyecto de segregación y un plan de usos para poder iniciar los trámites. Durante este año no se presentó ni un papel, Carmen, ni un papel. ¿Cuál fue la consecuencia? Un año y pico después, el Ministerio dice: miren, a la vista de que no han presentado nada, a la vista de que no contamos con el inmueble, pues esos más de 12 millones de euros de inversión que iba a haber para recuperar ese inmueble no se van a tener, no se va a disponer de ellos y no se va a hacer. Por tanto, hemos perdido una oportunidad de oro en esta provincia, primero, para dar ejemplo en la acogida a los inmigrantes y a los refugiados. Segundo, para recuperar un edificio con un valor millonario que está absolutamente vandalizado, literalmente comido por las silvas y por la maleza, que es propiedad de la Diputación y que da pena, vergüenza y asco ver cómo lo tiene el PSOE y el BNG. Y tercero, darle puestos de trabajo a un ayuntamiento como el de Castro y darle una solución a este inmueble que no tiene uso desde hace 11 años y que, como digo, ahora está absolutamente deteriorado. ¿Y por qué no va a haber nada? Porque PSOE y BNG no presentaron ni un papel durante un año para que Lugo pudiese recibir una subvención o una ayuda de más de 12 millones de euros para rehabilitar un inmueble que lleva 11 años abandonado. Esto es el PSOE, esto es el BNG y esto es esa política de hipocresía que tienen PSOE y BNG con la inmigración. Espero que, sinceramente, me gustaría que hubiese todavía esperanza para rehabilitar ese centro. Me gustaría a mí, como portavoz de la Diputación en el Partido Popular, pero también lo ha dicho el propio alcalde de Castro, que está profundamente también, pues también es compañero de la Diputación, aparte del alcalde de Castro, también está profundamente preocupado por ver que podía haber llegado una inversión millonaria para el Ayuntamiento de Castro y que no llega porque PSOE y BNG no han trabajado, no han hecho nada. No estoy diciendo que no han llegado a tiempo, no, es que directamente no han hecho nada. Ojalá que sí que se pueda recuperar.
Pues ojalá sea así. Vamos a finalizar hoy con esa buena noticia que conocíamos a principios de esta semana, ese estudio de viabilidad para unir por ferrocarril las ciudades de Lugo y Santiago de Compostela. Esto, bueno, es buena noticia, evidentemente, ¿no? Para pues todos los lucenses que desde hace mucho tiempo pedían esa conexión. Sin embargo, hay otras conexiones, como es la de Lugo con Ourense y Monforte, que en este caso pues está sufriendo un retraso también muy considerable, ¿no?
Sería una magnífica noticia si fuese realidad esa conexión.
Estamos hablando de un estudio de viabilidad de momento.
Por eso mismo, si fuese una realidad. Pero efectivamente, desde el Partido Popular nos encantaría que fuese así, porque como sabes, llevamos años proponiéndolo. De hecho, nuestros compañeros en Madrid lo llevan proponiendo desde hace años como enmiendas a los presupuestos del Estado, esa conexión por ferrocarril Lugo-Santiago. Desde el Parlamento de Galicia se aprobó en varias ocasiones, desde la Diputación Provincial de Lugo lo hemos aprobado no hace demasiado tiempo por segunda o tercera vez. Por tanto, es una demanda del Partido Popular que viene ya de atrás. Con lo cual, si viene, absolutamente bienvenida, porque todos la queremos. Lo que pasa es que, permíteme que seamos, no sé si la palabra es desconfiados, pero por lo menos que tampoco nos hagamos demasiadas ilusiones viendo cómo nos está tratando el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno del PSOE y del BNG, que también lo apoya, en Madrid. Hay que recordar que el ferrocarril, como tú bien dices, se anunciaron unas cosas que nunca han llegado. Por tanto, ojalá que venga el ferrocarril luego a Santiago y ojalá que ese estudio de viabilidad se haga lo antes posible y que después vengan los proyectos de construcción, las expropiaciones, las obras y podamos tener esa conexión pues dentro de unos años, que evidentemente esta obra no va a ser o no sería rápida ni se acabaría en un año. Pero lo que nos tiene que preocupar también al Ayuntamiento de Lugo, a la provincia de Lugo, a todos los municipios de esta provincia, es que llegue el tren. Porque a día de hoy la provincia de Lugo está sin tren, sin ningún tren. No tenemos ningún tipo de frecuencia para conectarnos con la meseta, para conectarnos con Madrid, para conectarnos con el resto de España, para conectarnos con Barcelona, como teníamos esa frecuencia que nos retiraron ya hace varios años. Están trabajando en hacer una estación intermodal nueva en la capital de la provincia, pero no tenemos trenes. Ni tenemos pensado tener frecuencias porque PSOE y BNG nos han condenado a no tenerlas. Somos la única provincia de Galicia, la única capital de Galicia, la única provincia de Galicia y su entorno que se va a quedar sin alta velocidad, porque el PSOE y el BNG decidieron eliminar la construcción de las variantes que había dejado proyectadas y presupuestadas un gobierno del Partido Popular en Madrid, el gobierno de Mariano Rajoy, para construir las tres variantes necesarias entre Lugo y Orense para garantizar la llegada de la alta velocidad. Por tanto, al no construir esas variantes, que como digo, las ha desestimado el Partido Socialista y el BNG, lo único que va a haber es una vía electrificada con el mismo trazado que en los años, que al final del siglo XIX, no del XX, con lo cual no pueden circular los trenes a alta velocidad. Tendremos una vía electrificada, unos trenes que irán hacia Orense, pero a la alta velocidad a Lugo ni está, ni va a llegar, ni va a llegar a largo plazo, porque el PSOE y el BNG la desmantelaron, y esto es algo que no puede negar nadie, desde ningún ministerio, porque es una realidad que ningún tren va a venir con lo que se considera alta velocidad a Lugo en los próximos años, por culpa del gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Gallego, que apoya esos presupuestos y estas medidas. Por tanto, esto es lo que nos preocupa al Partido Popular. Que Lugo queda fuera de la alta velocidad, que Lugo no tiene frecuencias de ferrocarril, que Lugo va a tener una estación intermodal sin trenes, que Lugo no tiene conexión con Santiago por tren. Con lo cual estamos perdiendo competitividad como provincia, competitividad para nuestras empresas, para nuestros autónomos. Pero si estamos aislados en vía de ferrocarril, es decir, por tren, estamos aislados por vía aérea y estamos aislados por carretera, porque seguimos sin autovía Lugo-Santiago, seguimos sin autovía Lugo-Orense, seguimos sin la autovía de la Mariña, seguimos sin la autovía en la zona sur para conectar Monforte con la meseta. Seguimos absolutamente incomunicados, porque Pedro Sánchez, desde que ha llegado con el apoyo del Bloque Nacionalista Gallego, se ha cargado todas las infraestructuras y todas las conexiones previstas para la provincia de Lugo. Lugo, hoy por hoy, es la provincia más aislada de España, sin ninguna duda, por culpa de PSOE y BNG.
Antonio Mejide, hemos acabado el tiempo, así que agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí en nuestro programa. Le esperamos en unas semanas para repasar más temas de actualidad provincial y le deseamos que pase unas felices vacaciones.
Muchísimas gracias y deseo también que pasen unas felices vacaciones, las que le queden, a los que la estén disfrutando y a los que, como ahora, nos vamos una semanita, pues también que las aprovechen.
Pues
también
aprovecharlas, que son merecidas. Gracias.
Muchas gracias.
Y a ustedes, nada, que llegamos a la 1:30. En cuestión de unos instantes tenemos la información necrológica, pero como siempre tenemos antes unos maravillosos consejos. Así que nos vamos a por ellos y continuamos aquí en el mediodía de la COPE.
Soache algo, a mí sí. Estanche de festa siempre, no verán, na Pastoriza. Venres 30, sábado 31 de agosto e domingo 1 de setembro, festas do San Salvador, na Pastoriza. Venres solteiros ou solteiras contra casados ou casadas, liscada popular nos bares do Pobo e Verbena con Calima 3. Punto cero e disco Ermo. Sábado, misa e procesión, vermú con fuego, xogos populares e verbena con fuego e capitol e sorteo de 1000 puntos. Domingo, misas dúas, música tradicional, tradigalu e asubios da Chaira e Fénix. O Concello da Pastoriza está ledo porque todo verán en todo concello houbo e hai ledicia. Ven con nós, ven as festas. A Feira de Meira. Podería che falar da súa historia, pero agora non temos tempo. Bueno, dende o 1707 ten o privilexio real. Aí queda. Os monxes sabían. Xa poucas quedan na provincia como esta. Son os domingos cada 15. É dicir, domingo sí, domingo non. A xente sigue apreciando o produto que se vende. Variedade, cantidade, co máis de antes. Son como un ultramarinos daqueles das aldeas, pero o aire libre. Venche xente de Asturias. Poñe nome. Tapia, Cangas, Tineo. De León. Xa vin xente de Villablino. Dos concellos da Redonda, claro. A Chaira, Lugo, a Montaña. Vin autobuses de lonxe. Algo teremos ou este domingo tócalle. Hai feira en Meira. Cada 15 días, feira en Meira. Domingo sí, domingo non. Coma cando poso intermitente. Este anuncio patrocina o Concello, porque todo que sexa tentar conseguir que Meira teña o sitio que merece, aí nos atoparedes a nós. Concello de Meira. Este domingo tócalle. Hai feira en Meira. En Mosteiro, Suministros Freire e Agrobiona en A Pastoriza e Paraxes, distribuidor de pensos Biona con servizo de carga a granel. Cereais, pulpas e abonos, polos de recría, galiñas poñedoras, material gandeiro e produtos para millorar a producción. Ademais, animais de compañía, xardiñería e outros artigos. En Mosteiro, Suministros Freire e Agrobiona en A Pastoriza e Paraxes son distribuidores dos produtos e Prez Ibérica, o mellor selador para a ubre. Que se vivan as festas do Divino Salvador en A Pastoriza con moita ledicia e un desexo de Suministros Freire en Mosteiro e Agrobiona en Pastoriza e Paraxes.
Vamos con la tabla del 2.
2 por 1, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1.
En Peugeot Service, 2 por 1 es renovar los neumáticos de tu coche comprando uno y llevándote dos. Porque 2 por 1 siempre es 2. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Automecánica Talleres Barja de Abadín, servicio oficial Peugeot, teléfono 982 50 81 62, más info en talleresbarja.com.
Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza, mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe, no hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás. En unos instantes, las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuándo o dónde nos digas. Grupo Luis Iglesias. Teléfono 24 horas, 982-39-1103. 39-1103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE Más Lugo. En el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE Más Lugo.
Una de la tarde, 34 minutos. Notas necrológicas. El señor don José Ángel Santalla Fernández, de Casa de Diego, de Sabarey de Arriba, o Corgo, falleció el día 27 de agosto de 2024 a los 68 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Marina Prado López, hijos Javier Santalla Prado, hija política Silvia Fernández Cobas, madre política Carmen López González, hermana Purificación Santalla Fernández, hermanos políticos José Losada Rodríguez, José, Manuel Carlos y Mari Carmen Prado López, Montserrat Álvarez, Argiz y Alberto Ferreiro Gallego. Tías, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar mañana jueves, día 29, a las 6 de la tarde, desde el Tanatorio Mosteiro de Puebla, a la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena de Sabarey, o Corgo, donde a las 6:30 tendrá lugar el funeral de entierro por su eterno descanso, y seguidamente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el Panteón Familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Mosteiro, sala número 2. Nota, el rosario de velatorio tendrá lugar hoy miércoles, día 28, a las 9 de la noche en la capilla del tanatorio. Funeraria Mosteiro. La señora doña Irene Fernández Pardo, viuda de Antonio García Méndez, de Casa García de Moscán, o Páramo, falleció el día 26 de agosto de 2024 a los 97 años de edad, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus sobrinos, sobrinos políticos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy miércoles a las 6:30 de la tarde desde el Tanatorio Ventosinos en Puebla de San Julián a la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena de Moscán, o Páramo, donde se oficiará la misa de funeral y seguidamente se procederá a su inhumación en el Panteón Familiar del Cementerio Parroquial. Favores por los que les anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio Ventosinos, sala número 2. pésames en la web www.funerariaventosinos.com. Funeraria Tanatorio Ventosinos. El señor don José Morado Zendán falleció en su casa de Corbite, Abadín, el día 26 de agosto de 2024, a los 88 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Esposa Olimpia Souto Fuente. Hija Maite Morado Souto. Hermanos Ramón, fallecido. Luz Divina, fallecida. Vicenta, fallecida. Manuel, Fe, fallecida. David, Maruja, Ricardo, Samarita y Lidia. Hermanos políticos, Oliva, fallecida. Aquilino, Hipólito, fallecido. Magdalena, fallecida. Carmen, Isidoro, fallecido. Lucía, Aniceto, Pepe, Efigenia, fallecida. María, María Carmen, Fidel, fallecido. Serafín, fallecido. Y José Luis. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, actos que tendrán lugar hoy miércoles a las 4:30 de la tarde, desde el tanatorio a la iglesia parroquial de Corbite, Abadín, donde se celebrará el funeral y seguidamente la inhumación del cadáver en el panteón familiar, favores que agradecerán. Capilla Ardiente Tanatorio de Abadín, sala número 1. El señor don José Ángel Santalla Fernández, de casa de Diego de Sabarey de Arriba, o Corgo, falleció el día 27 de agosto de 2024 a los 68 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa Marina Prado López. Hijos Javier Santalla Prado. Hija política Silvia Fernández Cobas. Madre política Carmen López González. Hermana purificación Santalla Fernández. Hermanos políticos José Losada Rodríguez. José, Manuel Carlos y Mari Carmen Prado López, Montserrat Álvarez Argiz y Alberto Ferreiro Gallego. Tías, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar mañana jueves a las 6:00 p.m. desde el Tanatorio Mosteiro de Puebla a la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena de Sabarey, o Corgo, donde a las 6:30 tendrá lugar el funeral de entierro por su eterno descanso. Y seguidamente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Mosteiro, sala número 2. Nota: el rosario de velatorio tendrá lugar hoy miércoles a las 9:00 p.m. en la capilla del tanatorio. Funeraria Mosteiro.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Puede ser su diseño icónico, su gran tamaño, sus prestaciones, sus 839 litros de capacidad o su frontal inconfundible. No sabemos qué es lo que hace único al nuevo San John Torres. Lo que sí sabemos es que Torres solo hay uno.
Ven a verlo a Talleres Lusitano, Avenida Benigno Rivera 15, Oceao Lugo. Concesionario oficial San John para Lugo y provincia.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I can buy myself flowers, write my name in.
Pues son las 13 horas ya, 44 minutos de la mañana de este miércoles, este 28 de agosto, en el que, pues sí, que estamos en un mes un poco rarito, ¿verdad? En el que no están pasando muchas cosas, más que fiestas. Sí que de fiestas y celebraciones tenemos un montón. Algunas ya las hemos ido contando esta semana y todavía las que nos quedan, ¿eh? De aquí al fin de semana, al sábado y al domingo, que es cuando se concentran. Ya sabes que en Vilalba comenzarán las fiestas, lo grueso de las fiestas patronales de San Ramón y Santa María. Hoy es el día que dedican a nuestros mayores, es la Xira de los mayores en el área recreativa de Madalena, pero los días grandes serán a partir del viernes con la celebración del certamen literario, la lectura del pregón y sábado y domingo, día del patrón y de la patrona, 31 de agosto y 1 de septiembre. Pero bueno, eso será otro cantar del que hablaremos aquí, como decimos, en próximos espacios. Hoy tenemos que ponernos serios también porque esta mañana recibíamos aquí en la capital lucense la visita del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se acercaba hasta nuestra ciudad para visitar las obras que se acaban de licitar, que van a empezar en breve por parte de la Xunta de Galicia, aquí en uno de los centros educativos de la ciudad, concretamente en el Instituto Lucus Augusti. En esa comparecencia que realizaba, en esa visita a las instalaciones de Lucus Augusti, el consejero pues habló de muchas actuaciones que se han ido ejecutando en estos últimos tiempos aquí en la provincia de Lugo, en diferentes centros educativos. En total, la Xunta de Galicia impulsa 127 obras por más de 7,8 millones de euros en centros educativos de nuestra provincia. El plan de bienestar y accesibilidad en la escuela acomete este verano en total 105 actuaciones en 78 centros escolares de Lugo, con una inversión de 2 millones de euros para mejorar. Paralelamente, este año se llevan a cabo 22 obras de gran envergadura por 5,8 millones como ampliaciones, rehabilitaciones integrales y mejoras de eficiencia energética. De todas estas actuaciones hablaba el conselleiro en su comparecencia ante los medios. Le escuchamos.
Estamos facendo moitas obras no conxunto da provincia de Lugo. De feito, temos neste momento 127 intervencións en diferentes centros educativos, obviamente están en diferentes fases, e estas 127 intervencións supoñen aproximadamente 8 millóns de euros que se están executando pois neste momento, ¿no? Na cidade temos feito pois moitos proxectos, executado moitas intervencións, vimos de rematado o Ramón Farcó, xa coñeceres obras que fixemos, ampliacións no Politécnico, ampliacións no San Xillao, bueno, diferentes obras de rehabilitación integrada aquí moi cerca, no Ollos Grandes, e agora vamos a comenzamos xa, pois un gran proxecto de rehabilitación nun centro educativo de referencia, non só en Lugo, na cidade de Lugo, senón no conxunto de Galicia, como é pois o Lucus Augusti, un dos institutos máis significativos de Galicia, e estamos a falar pois dun gran centro, non só polo número de alumnos que ten, prácticamente 700 alumnos, máis de 700 alumnos, senón por a historia que atesora pois este centro educativo, non? É unha gran obra de rehabilitación integral dun edificio histórico e que ten unha gran envergadura. Estamos a falar de aproximadamente 7.500 metros cuadrados de superficie, e para que nos deamos conta da potencia desta intervención, vamos a sustituir 230 ventanas. Eu sempre poño este dato como un indicador pois do tamaño e da entidade dese tipo de intervención. 230 ventanas, máis de 700 luminarias, e isto nos fai ser conscientes pois da complexidade técnica da execución deste proxecto, que comenzou fai moi pouco, ten 9 meses de execución, poden ser 9, 10, en todo caso está pensado rematar co remate deste curso para que o ano que ven pois poida comenzar sin maior tipo de problemas. É un investimento tamén moi potente, falamos aproximadamente de 3,3 millóns de euros, e o que queremos é que este edificio, que é un edificio simbólico e un edificio moi representativo pois da cidade de Lugo, pois este nas mellores condicións posibles para poder dar un mejor servicio a un conjunto de la comunidad educativa.
Palabras de Román Rodríguez en esa visita que realizaba a las instalaciones de Lucus Augusti. Hacía referencia concreta también a esas obras que se van a ejecutar a lo largo del presente curso escolar allí en ese centro educativo. Le escuchamos de nuevo.
Bueno, pues es una restauración prácticamente integral. Se modifican todas toda la parte exterior, se cambian todas las instalaciones, se adoptan medidas de eficiencia energética para reducir los consumos, se cambian las luminarias. Bueno, es una rehabilitación prácticamente integral do que o centro educativo, muy semejante a que se fixo aquí orado, ¿no? No hay los grandes. Sabedes que inicialmente queríamos ejecutar las dos a vez, pero por cuestiones organizativas, al estar todo en la misma mazá, educativa, comenzamos por o anterior e continuamos por este. E o que sabe facer é prácticamente o mesmo. Son obras de rehabilitación pues, de edificios históricos e edificios emblemáticos pois, da cidade. Sempre hai alguna modestia, é obvio que sempre hai alguna modestia, pero temos moita experiencia, as empresas que executan este tipo de proxectos teñen moita experiencia, e sempre hai unha boa convivencia entre os centros educativos, entre os equipos directivos e as obras. Se fan moitísimas obras de rehabilitación integral. É obvio que sempre hai algún tipo de pequeno de molestia, pero non afecta en ningún caso ao desenvolvemento ordinario da actividade educativa.
Pues palabras del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en relación a todas esas actuaciones, las que se van a ejecutar en este centro educativo y también las que se están ejecutando en muchos otros centros de la provincia de Lugo y en esa vista que esta mañana realizaba. Bueno, pues también los compañeros de prensa, nuestro compañero Barú Domínguez, que hasta allí se desplazaba, tenía ocasión de preguntarle al conselleiro sobre esa nota de prensa que emitían en las últimas horas desde la FAPACEL, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de aquí de la provincia, siguen esperando una respuesta de la Jefatura Territorial de la Consellería de Educación a un escrito que presentaron a principios de este mes. Está fechado con la fecha del 4 de agosto. En ese escrito solicitaban que se les remitiera a la mayor brevedad posible y de forma clara y concisa, con el fin de informar a las AMPAs, una aclaración sobre los cambios que van a encontrar en sus colegios al inicio del curso escolar que arranca, recordamos, que está ahí a la vuelta de la esquina, el próximo 11 de septiembre. Y todo ello pues en relación a los nuevos ratios por aula y por agrupamiento, los que se van a aplicar a partir de septiembre y en qué normativa o acuerdo se basan. Desde la FAPACEL, así lo explicaba Isabel Calvete.
É un pouco a resposta que agarrades por parte da Consellería de Educación. Como está a cousa a día de hoxe?
Pois mira, a día de hoxe temos varias AMPAs da provincia protestando porque non se están cumplindo máis que non se están cumplindo as ratios acordadas, é que non temos información desas ratios. Nunha xuntanza que tivemos dende FAPACEL coa Xefatura Territorial en xullo, a principios de xullo, sobre este tema, nos dixeron que as ratios que viñan contempladas no sobre o tema de agrupamentos, perdón, estamos falando sobre o tema de agrupamentos, que viñan contempladas no acordo do 2009, que é o mismo que, bueno, volvían a ratificar no acordo de mellora educativa que asinan cos sindicatos en Saneiro, que eses números cambiaran. E tal, bueno, quedámonos sin argumentos, porque, bueno, si efectivamente cambian os números, está todo asinado, pues tal. Pero resulta que eso non se hai publicado ningures, non atopamos publicado. Entón, o que pedíamos era que nos mandaran aclaracións para informar as AMPAs e as familias de que números se manexan agora mismo, de que está pasando con os agrupamentos e de como teñen pensado organizar, porque o que estamos vendo é que se están facendo recortes, agrupamentos sin moito criterio, recortes y una recortes en profesorado y por supuesto una disminución en la calidad educativa y una disminución de atención que sea otros puntos de atención a alumnado con algún tipo de necesidad de apoyo.
Pues eran las palabras de Isabel Calvete desde la FAPACEL y ese último problema al que hacía referencia, ¿no? El alumnado que precisa algún tipo de apoyo educativo que ve reducida su atención porque en el acuerdo de mejora educativa uno de los puntos fue la reducción de horas lectivas del profesorado y no llegan las horas para dar servicio de calidad a este tipo de alumnado. Bueno, pues sobre esta cuestión, sobre todo el tema de las ratios, pues también los compañeros le preguntaban al consejero Celleiro a Román Rodríguez en esa visita que realizaba hoy a Lugo. Esta era su respuesta.
Estamos ainda en pleno proceso. Hay que decir que estamos a falar dun sistema educativo pois, moi amplo, moi complexo, e hai un dato fundamental que hai que ter en conta, non? Estamos a falar de que temos 4.000 alumnos menos, 4.000 alumnos menos este ano en infantil e primaria comparativamente co ano anterior. E se facemos o agregado deste ano e dos anteriores, pois a caída demográfica é obvia, non? Tamén é certo que a caída demográfica non será dun xeito homoxéneo polo territorio, senón que se focaliza máis nalgúns lugares concretos, non? E pese a todo isto, pese a que só este ano temos 4.000 alumnos menos en infantil e primaria, vamos ter as mesmas aulas, é dicir, que a aplicación do acordo de ratios de 25 a 20 cuarto de primaria, e daí sucesivamente o resto dos cursos, imos ter as mesmas aulas e xa teño anticipado que vai haber máis profesores. A partir dai é obvio que en algúns sitios se fan ampliacións e en outros sitios, por a situación demográfica, o que se fai é, de algún xeito, axustar os recursos ás necesidades educativas. Non se toma ninguna decisión nun xeito arbitrario, senón que se fundamentan e se basan pois nos informes de inspección, non? E é obvio que en moitas ocasións hai protestas, e tamén é algo moi habitual, pero sempre se fan todas estas decisións, se adoptan estas decisións en base a uns criterios que posibilitan que un sistema pois tan amplo, tan espallado polo territorio, pois se manteña. Pero creo que o resumen é menos 4.000 alumnos só este ano, o mismo número de aulas no conxunto de Galicia, e vai haber máis profesorado. Non?
Palabras de Román Rodríguez, el conselleiro de Educación. Son las 13:56, hacemos última parada y enseguida hablamos de música.
Lucas Aventura en Bandel Ombreiro. Hasta el 22 de septiembre, 2x1 en minigolf. ¿Crees que es una actividad menor? ¿Probaste? Prueba. David López está preparando campeonato.
¿De minigolf?
Sí, 2x1.
Porque después voy a hacer un campeonato.
El torneo el 29 de septiembre, de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Para los primeros, premios jamón Gran Reserva, paleta reserva, surtido de ibéricos con patrocinio origen de Torre de Núñez. Bases en lucasaventur.com. También, como siempre, tirolinas by park, tiro con arco, láser tag, gimnasio fitness, cumpleaños, quedadas de empresa, más info en la web o en el 650-51-52-21.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años. Unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Decíamos en esta recta final que vamos a acabar hablando de música porque este próximo sábado, este 31 de agosto, va a tener lugar, coincidiendo con las fiestas patronales de San Ramón y Santa María, la presentación online del documental Xorima, una pieza audiovisual premiada como mejor cortometraje en la sección gallega del noveno Festival de Cine de Roca en 2022 y que va a estar disponible desde este sábado para todo el mundo a través de YouTube. Un documental que fue producido en el seno del proyecto Xorima, un proyecto transmedia que lo que buscaba, lo que pretendía cuando se ponía en marcha hace ya pues un par de años, un poquito más, pues homenajear al grupo de folk Xorima, el grupo Vilalbés, a través de múltiples medios y plataformas, recuperando su memoria y reuniendo a los miembros de la primera formación después de 40 años con la colaboración del Instituto de Estudios Echaíregos. Xorima, un grupo que literalmente lo petó, si me permites que lo diga así, allá por los años 80, finales de los 70, principios de los 80, es cuando estaba en auge este tipo de música. Y allá, por el año 85, ellos dejaban esa huella impronta con la publicación de este álbum, que estamos escuchando, pues uno de los temas del álbum de Xorima. Era el año 1985, ese único álbum que grabaron de estudio, pero sin duda nos dejaban auténticas maravillas que pudimos ver, que pudimos disfrutar en directo no hace mucho tiempo cuando se presentaba el libro dedicado a Xorima, de Paulo Naseiro, en el Auditorio Carmen Estévez de Vilalba. Fue la última vez que se reunieron, fue la última subida de la formación original a los escenarios. Y bueno, pues si quieres conocer un poquito más del grupo, los que no tuvisteis ocasión de vivir su música hace 40 años, pues quizás es un buen momento ahora para empezar. A partir de este sábado, como decimos, estará online a través de YouTube todo el contenido de ese documental de Xorima, en donde se recoge toda la historia de esta formación después de esas cuatro décadas de su formación original. Y así, con la música de Xorima, llegamos a las 2 en punto. Seguimos contando lo que te interesa.